No pensé que te iba a encontrar ahí como de frente, de primerazo. Dije, que de pronto es un asistente o alguien que se hace llamar Maharishi.
Pues aquí estoy.
¿Cómo va todo?
Encantado de saludarte.
Lo mismo,
Muy bien, muchas gracias.
es un gusto saludarte, es un gusto volverte a ver. Yo te entrevisté hace 20 años cuando hiciste el viaje a ninguna parte, por allá en el Hotel Tequendama, venías de tomarte unos tequilas con Andrés Cabas en aquel momento, y
Wow.
tengo esa entrevista guardada como un tesoro, ¿no?
Qué bueno, no recordaba esa anécdota, sí, cierto. Buenísimo. Eso hace casi 20 años.
Sí, hace ya 20 años, sí, y creo que antier estaba hablando con un amigo ahí en el barrio que me dijo, por favor, consígueme boletas para Enrique Bunbury, porque yo, la verdad es que, o sea, no te alcanzas a imaginar lo importante que es para mí Enrique. Y le dije, no, yo sí me alcanzo a imaginar, porque para mí Enrique es muy importante también. Y nos pusimos a conversar, porque es que Bogotá tiene un amor por ti, que como lo pudiste ver esta semana así fuera desde lejos, es indescriptible e indiscutible. Los shows que anunciaste están todavía a la venta, pero Bogotá se agotó rapidísimo, ¿no?
Sí, ha sido el primero en agotarse y totalmente inesperado, porque además es un recinto en el que yo todavía no, nunca he tocado. El Movistar Arena es un orgullo, ¿no? Poder ofrecer ahí un concierto y que haya respondido así el público bogotano y colombiano, porque sé que viene gente de otros lugares. Estoy muy agradecido, de verdad.
Sí, ¿no? Y yo creo que así como estás tú agradecido, estamos nosotros de emocionados, porque yo escribía hoy en mis notas mientras estuve oyendo el álbum nuevo y leyendo el libro nuevo, que cuando anunciaste tu retiro, yo no sé cómo lo procesaste tú, me imagino que lo procesaste en estas canciones nuevas que están increíbles, pero a nosotros fue como si nos quitaran el aliento, ¿sabes? Como que fue indescriptible ver esa comunicación en redes sociales, porque de alguna manera sentimos que te nos ibas, ¿no? Como que dijimos, no vamos. Quienes te hemos seguido de cerca dijimos, oh my God, we're never gonna see this guy again, porque el anuncio era un poco fatal, ¿sabes? Era como perder
Sí.
tu presencia en el escenario, era un poco como ver una parte de ti morir y también de nosotros de alguna manera, ¿no?
Bueno, fue una época muy, muy complicada, muy, muy dura para mí, porque los primeros meses del 2022 se hicieron muy difíciles. En el tour que estaba realizando en el 35 aniversario, hubo conciertos complicadísimos para mí, que conseguía salvar, algunos los tuve que cancelar, y finalmente en Chicago fue cuando se tomó ya la decisión de que no podía arrastrar esa situación por más tiempo y cancelamos definitivamente. Y pensamos que lo que había que hacer era volver a casa y intentar buscar cuál era la raíz de mis problemas, ¿no? En el escenario. Aún tardé un tiempo todavía en resolver y dar con la respuesta después de muchos tests, muchos análisis, visitas a especialistas y dar con esta alergia que tengo o esta sensibilidad extrema al glicol, el producto que tiene el humo, es el humo del escenario. Era difícil porque cuando te haces las pruebas no estás expuesto a ese producto y lo primero que haces es pensar en que el problema está dentro de ti, que es una enfermedad que estás desarrollando y descubrir que el problema es exterior, que el problema era el glycol, fue a posteriori, fue un alivio fantástico porque de repente se abrió una puerta que pensaba que se había cerrado para siempre, ¿no?
Y en ese momento, ¿qué sucede en tu vida? Es decir, cuando te dicen esto, cuando te cuentan todo esto, ¿qué pasa? ¿Cómo procesas eso?
Bueno, cuando me entero de cuál es la causa, siento, como te comentaba, principalmente alivio, pero estos primeros 6 meses del año fueron tan complicados y tan traumáticos que yo no pienso se está abriendo una puerta para empezar a hacer conciertos. Yo lo que pienso es que estoy en otra, que he anunciado que no voy a hacer más conciertos, que lo que tengo es que ser coherente, voy a grabar un disco, voy a sacar un libro, voy a hacer lo que tengo que hacer, que es seguir digamos, mi impulso creativo. Y la parte de los conciertos, durante un tiempo no pienso en ello, simplemente continúo con mi vida y continúo pensando que eso está anulado. Y no es hasta enero de este año cuando ponemos encima de la mesa posibilidades y veo que hacer 5 conciertos en diciembre y 5 conciertos en junio es algo a lo que sí que me puedo comprometer, que sí que puedo volver a sentir entusiasmo por unos pocos shows bien elegidos en unas pocas ciudades y presentar estas canciones, pero a la vez es más que presentar estas canciones, es reencontrarme con el público.
¿Esa es la razón primordial por la que haces el concepto de los shows únicos?
Sí, la razón primordial es porque no quiero comprometerme a lo que es una gira larga, a lo que suelen ser mis giras, que son pues de 1 año y medio. Incluso la última duró 2 años y medio, la de expectativas. No, no puedo imaginarme ahora en esa situación. No quiero pensar que voy a estar tanto tiempo en la carretera, que tengo que tener ese compromiso vocal y físico. Y creo que tengo que tomármelo con calma y ofrecer pocos conciertos con mucha calidad y con mucha emoción. Y pensar en el presente, el futuro, no tengo ni idea de qué es lo que pasará, pero creo que este es lo que tengo ahora, lo que puedo ofrecer ahora, y estoy muy emocionado con el proyecto, pero hasta ahí.
Y sabes que se siente tan estructurado y tan coherente y tan consistente con un modo de pensar, como que todo lo que empieza a aparecer cuando sale el libro, cuando sale el disco, cuando se hace el anuncio, todo tiene tanto sentido. Es verdaderamente asombroso porque otra de las cosas que siempre siento yo que desde que empezaste tu camino con Radical Sonora, nos ha inspirado a nosotros muchísimo, ha sido esa capacidad de ver un poco más allá del artista convencional o promedio, si es que existe tal concepto de lo que está pasando en el mundo. Yo recuerdo con Radical Sonora ese atrevimiento, ¿no? Hacia lo electrónico, hacia lo exploratorio y lo psicodélico, pero desde máquinas y desde un montón de cosas. Y ahorita que estaba oyendo Greta Garbo y que escuchaba tus entrevistas, tus conversaciones con otros medios sobre el tema de aislamientos, desapariciones, anonimatos, el mundo moderno, decía, güey, madre, Bunbury siempre le ha tenido muy clara a la hora de presentar no solamente canciones, sino conceptos e ideas, ¿no? Me parece maravilloso que además de eso, presentes este disco con esa idea detrás de lo que yo siento que está pasando en el mundo moderno y también en el mundo artístico, ¿no? Porque echas para atrás un poco, dices, voy a hacer estos shows, los que me puedo comprometer a hacer, y de alguna forma es un statement porque hoy en día todo el mundo está girando como loco porque es la única salida que tienen para hacer dinero también, ¿no? ¿Sabes?
Bueno, eso es lo que dicen, pero yo creo, también Creo que cada uno tiene sus circunstancias, no voy a juzgar a nadie, ¿no? Pero creo que cuando tienes una carrera larga y tienes una visión de lo que quieres hacer en la vida, yo no pienso que esto sea el final de nada y que tenga que aprovechar porque tengo un buen momento, ni he trabajado muy duro en mi vida, me queda afortunadamente cosas que decir. Espero poder decirlas. Esto es un momento en el que estoy viviendo, quiero vivirlo así y no sé qué es lo que hay ahí fuera. O sea, ¿cómo funcionan los otros artistas? Cada uno tiene sus circunstancias. A mí ahora mismo hay cosas que me parecen extrañas, pero a la vez creo que cada uno personalizamos nuestras carreras, ¿no? A nuestra manera. Hay algunos que las personalizan menos y otros que las personalizamos más, pero intentamos hacer que la carrera tenga nuestra forma.
Y hablemos entonces de la forma de este disco y de la manera como está construido este disco, ¿no? Completamente análogo. También siento yo que hay una exploración ahí que no sé si esté conectada a tu mirada de la psilocibina, del asunto del libro Microdosis, de este nuevo poemario. ¿Cómo podemos conectar esos dos puntos, el tema de lo análogo y del pasado, también de este sonido como un poco más rudimentario, mucho más analógico, más de cintas? Háblame un poquito de eso.
Bueno, es muy interesante lo que estás diciendo porque yo nunca lo había, nunca, siempre pensé que eran dos proyectos distintos que no estaban conectados, que Greta Garbo era una cosa y que Microdosis era otra, pero sí que es cierto que si hay algo en lo que se pueden conectar es que en ambos hay una búsqueda de cosas que son certezas o aspectos válidos que tienen que ver con formas antiguas de hacer las cosas. La conexión con la psilocibina y de el uso de las plantas medicinales y los enteógenos es algo que en América se conoce desde hace cientos y miles de años, ¿no? Que se utilizaban en ceremonias y que se han utilizado de manera curativa y de manera para poder conectar con esa matriz, llamémosla divina, ¿no? Por otro lado, la forma de grabar Greta Garbo ha sido una mirada también atrás. Yo no soy un hombre de las cavernas y me gusta la tecnología y me gusta aprovechar cosas que nos ofrece la tecnología, pero no pienso que todos los avances tecnológicos son progreso en sí mismo, ¿no? Creo que la tecnología análoga era una tecnología que nos ofrecía una calidez y una humanidad en las grabaciones creo que no se consigue con el digital. Y me ha gustado mucho recuperarlo en este disco, recuperar la forma de grabar en la que los músicos intervienen con su error y con su tiempo interno. Hemos grabado sin claqueta, de manera que la música se mueve conforme sentíamos que se tenía que mover. Hay veces que vamos un poco más rápido, veces que vamos un poco más lento, sin tener que seguir a un reloj interno del ordenador. Hay cosas que hacen que suene la música de una forma más humana.
En el video de Alaska, estás leyendo The Creative Act de Ruben.
Ah, lo viste.
Sí. Y quería preguntarte, ¿qué te pareció?
Es un libro maravilloso Es un, lo que me fascina de ese libro, en que concuerdo con Rick Rubin en absolutamente en todo lo que plantea en ese libro, pero lo que me fascina es que Rick Rubin, a la hora de escribir un libro, no habla de sí mismo, no habla de su experiencia, siendo que es un tipo fascinante que podría contarnos mil historias sobre sus grabaciones con todos los grandes artistas que ha producido. Es un, hace una reflexión sobre el arte y en realidad te está hablando a ti, te está poniendo una serie de herramientas a tu disposición para el acto creativo. Y eso es lo que me parece fascinante, que en el libro, aunque él, todo eso ha llegado a una serie de conclusiones con la experiencia, en realidad es un grandísimo regalo el que nos ha hecho.
Sí, ese libro le quedó muy bonito y es bonito no solamente desde esa perspectiva de que no es un anecdotario, sino que es una especie como de pequeño tratado para la vida cotidiana que puedes abrir en cualquier página y encontrarte alguna cosa que te va a servir, ¿no? Para los procesos creativos. ¿Te ha servido alguna cosa de ese libro puntualmente para tus procesos creativos, entendiendo que tienes tanto camino en tu proceso creativo como tal?
Yo te diría que todo, porque en realidad creo que Rick Rubin viene de una serie de lugares filosóficos que compartimos. Entiendo mucho de lo que dice en el libro porque entiendo de dónde viene también. Y te diría que todo el libro en sí mismo es un aprendizaje que yo también he ido realizando con el tiempo y que me siento muy cercano a todo lo que dice. Es un libro que firmaría muy a gusto.
Sí, mira, en Invulnerables hay mucho romance y hay mucho amor. Y ahora que mencionas, pues, a tu esposa, me gustaría saber ¿qué te enamora hoy en día, más allá del concepto del romance físico y de pareja? ¿Hay algo que te enamore?
Claro que sí, ¿no? Hay cosas en sí mismas que conforman la cotidianidad del amor y del romance, ¿no? Que es la vida en común, el planteamiento filosófico de un futuro y de un presente, ¿no? No sé si eso te responde a la pregunta.
Sí, la responde bastante bien. Mira, hablemos un poco de la insistencia en las letras de desaparecer, del flechazo, del rechazo. Hay momentos en los que comulgo mucho contigo en la visión que tienes y que has mencionado también en otros medios sobre el tema de la juventud. Y quisiera que me lo contaras a mí, que hablaras un poquito sobre lo que también mencionas en el libro, además de mencionarlo en el disco, sobre lo privilegiado que puede ser vivir en el anonimato, qué facultad y prebenda el anonimato, la longevidad y el silencio, y conectarlo pues a otra frase de tu nuevo disco que dice, el día menos pensado, tengo que aprender a desaparecer. Me parece, vuelvo al tema, estás parado otra vez en el espíritu del tiempo, de la época, y que me gustaría que me compartieras esa visión que tienes sobre lo que mucha gente piensa que hoy en día está pasado de moda, que es pasar inadvertido, a veces hasta desapercibido, y que para ti es crucial en tu vida en estos momentos.
Sí, yo creo que el anonimato es un privilegio que estamos dando por alto, ¿no? Que estamos pasando por alto, que quizás hay una generación que valora excesivamente algo como es la celebridad, que es una, en mi opinión, es una desgracia colateral del éxito de tu trabajo. El éxito de tu trabajo es algo que es motivo de orgullo y satisfacción que te reconozcan, que reconozcan pues tus discos, tus canciones, lo que hagas, ¿no? Tu programa de radio, tu podcast. El que se te reconozca como ser humano físicamente en la calle es una desgracia que ocurre a mi pesar, que no es lo que yo he buscado en la vida. Sin embargo, veo que hay mucha gente que ahora mismo busca la celebridad incluso sin obra, incluso sin tener un
Mérito.
sustento, bueno, un mérito, sí, algo que sustente esa celebridad. Algo que me parece absolutamente incomprensible para mí, porque están eligiendo la peor parte de algo que no tiene por qué ser negativo en sí mismo, que es el éxito y todo el reconocimiento, que no es negativo en sí mismo. Pero esa parte de la celebridad pienso que es una incomodidad vital. Creo que el ser anónimo, el pasar desapercibido, es un privilegio maravilloso. Creo que los que nos dedicamos a algo creativo y que nos gusta observar más que ser observados, queremos mantener esos momentos de discreción en nuestras vidas, y yo hago todo lo posible para tener una vida separada de lo que es la vida pública, ¿no? Tener una vida privada en la que tenga cero reconocimiento.
Estaba leyendo hace un rato que Greta Garbo alcanza el número uno en España y tumba de ese lugar a Quevedo y a Bad Bunny. Eso para mí es muy
Bueno,
asombroso en esta época. O sea, ¿qué te hace
pero
pensar eso?
pues me hace pensar que Bad Bunny a lo mejor ya llevaba muchas semanas en el número uno, ¿no? A lo mejor y le ha ido muy bien y el disco salió hace más tiempo, el mío acaba de salir y los seguidores se asomaron ahí a las tiendas a comprar el disco y les estoy muy agradecido. Es asombroso, pero no creo que no quiere decir más que es una anécdota puntual. Pasado mañana, Quevedo volverá a ser número uno. No, no es algo para siempre, es temporal.
Sí, claro, y cada vez más temporal, ¿no? Ese
Sí.
cada vez es más pasajero. O sea, un número. Hoy en día, ¿sientes que un número uno hace 20 años era más importante?
Yo nunca he pensado mucho en los números porque siempre creo que muestran una parcialidad del éxito, ¿no? Creo que hay discos que pueden llegar al número uno, pero que tocan menos el corazón, y creo que es más importante el que un disco vaya llegando a la gente poco a poco o mucho a mucho, pero que de verdad toque el corazón de la gente, que emocione. Entonces, no lo valoro como la única herramienta para medir el éxito. Creo que el que la gente compre tickets para los conciertos es más importante. Creo que es más importante, pues, el cariño demostrado por el público, mantener durante años el cariño del público. Hay varios elementos que te sitúan en un lugar, independientemente de los números de streaming, los números de las redes sociales, los números. Los números no lo son todo.
Claro. ¿Escogiste a Jodorowsky para que te produjera o cómo se conocieron? ¿Cómo fue eso?
Bueno, Adán y yo nos conocemos desde hace, pues, 15 años a lo mejor, ¿no? Y en algún momento había hablado con él de que me produjera algo. Me gustaba mucho lo que había hecho con León Larregui, también el último disco de Natalia Lafourcade, que me parece que
Precioso.
es una maravilla. Y hablamos la última vez en Las Vegas, en los Latin Grammys del año pasado, y le comenté la posibilidad. Tenía muchas ganas de trabajar con él. Yo me he producido casi todos los discos solistas y tenía ganas de contar con alguien con una visión exterior, ¿no? Alguien que aportara algo al contexto musical y a mi voz.
¿Cuánto se demoraron haciendo ese disco?
Bueno, estuvimos unos 4 o 5 semanas en el estudio del Desierto de los Leones, a las afueras de México, grabando. Y luego estuvimos, pues no sé cuánto exactamente, 3 semanas creo que mezclando aquí en Los Ángeles.
¿Qué sientes tú que tiene Jodorowsky que le brinda al artista esta capacidad de presentar algo tan refrescante? Porque es que mencionabas a la Furcada, mencionabas a la Reggae. Yo recuerdo el disco de la Reggae muy especialmente y con mucho cariño. El disco de la Furcada fue una cosa sorprendente el año pasado. De hecho, los críticos estadounidenses lo ponen como el álbum más importante que se grabó en el mundo en 2022. Y cuando venía oyendo Greta en el carro, no, todavía no sabía que era Jodorowsky, sino hasta es cuando ya me senté como a hacer la investigación respectiva y dije, ok, aquí está este tipo otra vez. ¿Qué tiene ese tipo?
Hay dos cosas que tiene que tener un productor, ¿no? Por un lado, tiene que tener la psicología para manejar y para trabajar con los artistas y poder conducirlos y ayudarles, llevarles de la mano hacia el lugar correcto. Y por otro lado, tiene que tener una visión y un concepto de sonido, ¿no? Y Adán tiene esas cualidades, ¿no? La psicología y tiene también el concepto del sonido, este concepto con espacio en la música, no recargado, atendiendo mucho al ritmo, al groove y escuchando siempre qué es lo que pide la canción. Yo creo que esas son grandes cualidades de Adán.
Oye, me bumburí, ¿qué pedían estas canciones particularmente en esta ocasión, en este disco puntual?
Yo creo que pedían humanidad y un sentido orgánico de la musicalidad. Intentar que no estuvieran sobrecargadas, que los arreglos fueran precisos, que mandara el ritmo, que las armonías quedaran muy bien expuestas y que la voz tuviera el espacio para expresarse.
Óyeme, una última pregunta que tenía, de hecho, para empezar el cuestionario, pero que al verte repentinamente en la cámara como que se me olvidó y fue, ¿qué momento te mudaste a Los Ángeles y por qué?
Bueno, fue hace 12 años y fue un momento muy distinto al de ahora. Eran motivos totalmente. Las razones por las que me fui no son las razones por las que me quedé. En aquel momento estaba. Es una historia muy larga el por qué me vine hasta aquí. Pero en aquel momento estábamos con un contrato discográfico que estaba apoyando Capitol Records en Estados Unidos y de alguna forma quise pasar un tiempo aquí para apoyar el contrato. Empezamos viniendo por un año y nos hemos quedado 12.
Bueno, fantástico. Mira, el disco, ¿cómo te hace sentir? He leído algunos comunicados, algunas cosas donde mencionas que te sientes muy tranquilo con el disco, que sientes que es uno de tus mejores discos. ¿Cómo te sientes con respecto a él?
Bueno, no sé si es uno de mis mejores discos. Eso es el público al final el que lo tiene que decidir. Yo tengo una sensación muy positiva. Todavía tengo el disco demasiado cerca para opinar. Estoy muy, muy contento con él. Creo que me ha dado un empujón anímico importante. Y solo por eso ya estoy muy agradecido.
Sin duda, sin duda, se nota. Yo sí siento definitivamente, Bunbury, habiendo seguido tu carrera desde hace mucho rato, muy de cerca, de haber estado en gran parte de tus recitales durante los pasados 23 años, que tienes en tus manos una de las cosas más bellas que has hecho. Seguramente también porque lo tenemos muy cerca, pero en realidad, qué acogedor, qué cojonudo, qué bonito. Y qué bueno escucharte en tan buena forma, saber que estás tan bien, ¿no? Me alegra mucho y lo puedo decir en nombre de toda la gente que compró las entradas y agotó tu show, que estamos muy emocionados de volverte a tener cerca de regreso y con un disco tan, tan chimba. Está muy bonito el disco. Muchísimas gracias.
Qué amable, de verdad. Muchísimas gracias por todas esas palabras que me dedicas tan bonitas y te agradezco muchísimo y agradezco mucho a todo Colombia por esta respuesta tan increíble con las entradas del concierto de diciembre. Muchas ganas de llegar allí y cantarles.
Aquí estamos esperándote con los brazos abiertos, Enrique Bunbury, de parte de Canal 13, de la X Más Música, del periódico El Tiempo. Muchísimas gracias por tomarte estos minutos para conversar conmigo de nuevo.
Por supuesto, un inmenso placer. Y nos estamos viendo en diciembre.
Nos vemos en diciembre. Cuídate mucho, buen fin de semana.
También cuídate mucho.
Hasta pronto.